Rufo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Tincho? Y no me digas que el Tincho, por contrato, dijo y dejó sentado que vos tenías que saludar por él, porque no es cierto.
No, dijo que no quería hablar más contigo y que por lo tanto no va a saludar.
¡Qué fuerte!
Y bueno, hay medidas de lucha, a veces reivindicaciones que se hacen, contra reivindicaciones a su vez, y ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, no nos contesta Tincho, pero bueno, por aquí estamos bien. Y en este caso... haremos un programa con un salpicadito de invitados bastante interesante, a mi entender, no sé, el tuyo.
No, el mío también, y quiero decir que de algún modo tiene una pata en lo que fuimos antes de ser el filósofo ignorante.
Ajá.
Bueno, porque sí, tiene como una especie de tal vez con nostalgia lo estoy diciendo. No soy muy yo nostálgica en realidad. Lo estoy diciendo seguramente como con cariño, más que con nostalgia, porque no con cariño lo estoy diciendo. Sí. Pasamos lindos momentos en el Deportivo Uruguay cuando al filo tuvo que ver Marce con el encuentro radial de nuestras personas.
Exactamente, al filo es algo así como la precuela de el filósofo ignorante. Era una columna que estaba en el Deportivo Uruguay, y la recordamos con cariño y en mi caso con nostalgia, porque yo sí soy un tipo nostálgico, y de algún modo vos le ves ribetes de conexión.
Yo creo que sí, porque después de escuchar esta presentación que vamos a hacer ahora de estas voces que acaban de arrancar este programa, te voy a contar cómo surgió este programa.
Bien.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Con este programa yo te quería decir este episodio que vamos a compartir hoy, porque resulta que en algunas noches donde nos encontramos para grabar El filósofo ignorante, porque ustedes saben que este programa está saliendo grabado, producto de la pandemia y del hacer radio de este modo, que nosotros tratamos de hacerlo lo más amigable posible y lo disfrutamos muchísimo igual, pero bueno, extrañamos un poco poder hacerlo en forma presencial y en la radio, que nos gustaría mucho estar ahí.
Tenemos prohibido el acceso a los estudios de la radio. Quiero decir eso, somos excluidos de esa posibilidad.
Es más, no lo dejaron entrar y lo tuvimos que hacer en la puerta, el programa, en realidad.
Lo decimos en medio de llantos y congojas al respecto.
También, porque mientras vos te secás esas lágrimas que están saliendo de tus ojos, yo le quiero contar a nuestros oyentes, a estas ocho oyentes que tenemos en esta noche, que este programa surgió al finalizar otra de nuestras grabaciones de programa, donde se empezó a dar una discusión a tres puntas, porque aquí somos tres individuos, que en realidad una voz no sale, pero también está dentro del pienso de este programa, que es que se dan en post grabación. Nos agarra cansados, a discusión y así, pero se da con cierto calor de todos modos. Y cuando mezcla el fútbol, que es un tema que nos interesa a los tres, y la política del fútbol nos interesa mucho más, cada vez menos tal vez en las rencillas y en las cuestiones chiquititas, pero en las macro cuestiones nos interesa mucho pensar y poder sumar sumar nuestro archivo y compartir visiones entre nosotros, creo que esa es la que nos potencia más. Así que este programa salió de esas conversaciones que hoy ponemos al aire, pero que bueno, hemos producido y todo esto, no es que tampoco sale porque venimos acá y decimos lo que nos ocurre, sino lo que se nos ocurre, sino esto ha sido minuciosamente preparado para compartir ciertas voces.
Y de hecho, fíjate vos, que es un programa sobre fútbol que hemos titulado Igualdad o algo por el estilo. Porque en realidad estamos vinculando el fútbol con categorías, si se quiere, valores que son muy caros para la filosofía, como podría serlo la igualdad. Y en este caso el disparador del cual hablabas, Patti, que ocurrió aquella noche en nuestro estudio casero.
Claro, literalmente casero.
Literalmente casero, en el que grabamos El Filósofo Ignorante. Tiene que ver con ese episodio momentáneo, que anda a saber si es momentáneo, capaz que vuelve, ese intento de creación de una Superliga Europea por parte de una serie de equipos de primera línea de Europa. Quiero decir que aún si mi club local hubiese sido europeo, no habría sido invitado a esa Superliga por su rango, ¿verdad? Por no ser un equipo de primera línea. O sea que Bellavista no habría estado invitado, aun si fuera europeo. No creo que...
Iba a sumar eso. No lo digas vos, que me da como cierta sensación de ajenidad, pero sí te lo voy a decir, Progreso no hubiera sido convocado tampoco a esta liga de superclubes del mundo, porque aparte es como, ¿no? Europa es como que se vuelve el mundo en un momento desde su concepción, y entonces vamos detrás de eso.
Hay un eurocentrismo bastante fuerte en ese sentido, y eso que se vivió en un momento como un hecho que duró aparentemente poco porque pareció descalabrarse. No haremos un análisis de ese descalabro, no nos interesa mucho, tampoco sabemos muy bien si lo van a reflotar o en qué quedará la cosa, pero lo que nos interesó discutir es por qué surge esta liga, que se propone como una necesidad para estos clubes, y también qué tipo de concepción hay detrás de esta creación. Cuando digo qué tipo de concepción, me refiero a qué tipo de concepción política, qué tipo de concepción ideológica hay detrás de un planteo de estas características, que tiene que ver con que se reúnan esos equipos de élite a jugar un campeonato entre ellos.
Exacto. Y quiero más hacer un paréntesis para no desalentar a aquellas personas que no gustan del fútbol, que tiene más que ver con estos aspectos, claro, que vos comentás, y que traemos como una excusa el tema fútbol porque nos interesa, pero a su vez porque fue algo reciente.
Sí, y porque en rigor, en buena parte de nuestra concepción del fútbol, aunque sea como metáfora, como analogía, entendemos que el fútbol representa muchas cosas de la vida. Es decir, más allá de que sea importante para nuestras vidas o no, eso en realidad no es relevante en este momento. Es decir, qué tipo de importancia le damos nosotros al fútbol no es relevante. El asunto es que detrás de cierta concepción del fútbol hay concepciones de la vida, y esa es la riqueza que nosotros le encontramos. Y tal vez un punto de partida interesante para analizar ese intento de creación de una Superliga de los clubes de élite del mundo, en tanto Europa concentra los mayores recursos y la mayor parte del espectáculo televisivo del fútbol, comenzar por el comunicado que daba Creación a este aparato. ¿Te parece, Pati?
Me parece.
12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus clubes fundadores. El AC Milán, el Arsenal Fútbol Club, el Atlético de Madrid, el Chelsea Fútbol Club, el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Internacional de Milano, la Juventus Fútbol Club, el Liverpool Fútbol Club, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid Club de Fútbol y el Tottenham Hotspur se han unido como clubes fundadores. Se invitará a otros 3 clubes para que puedan unirse antes de la temporada inaugural que empezará lo antes posible. De cara al futuro, los clubes fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial. La creación de la nueva liga se produce cuando la pandemia mundial ha acelerado la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo. Durante años, los clubes fundadores han tenido como objetivo mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes, y en particular, crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente. La pandemia ha develado que una visión estratégica y un enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto. En los últimos meses, se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro formato de las competiciones europeas. Los clubes fundadores creen que las soluciones propuestas por los reguladores no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol.
Bien, escuchando entonces este comunicado, uno bueno puede entender cuál es más o menos, por lo menos las tesis o las principales ideas que están por detrás de estos grandes equipos. Pero quedan algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué sería todo el mundo del fútbol? Y de algún modo también, Marce, ¿qué sería esos partidos de calidad o esa calidad, digamos, que se pretende alcanzar con esta propuesta? Porque sabemos que nosotros que conocemos, imagino que esto capaz que es un poco que excede, digamos, al conocimiento general, pero bueno, tiene mucho que ver con eso que decíamos, de pasar a otros sistemas también económicos y capaz que algunos ejemplos más cercanos, pero existen unos equipos muy poderosos que tienen unos presupuestos con unas cantidades desorbitantes. O sea, realmente hablamos de millones y millones y millones y millones que son casi incontables, podríamos decir. Y tenemos unos otros que no tienen ese nivel de ingreso y que de hecho ni se reflejan sus infraestructuras, se reflejan sus posibilidades, se reflejan los salarios que cobran esos jugadores que juegan allí. Y eso estamos hablando que sucede en Europa. Imaginemos ese mismo esquema replicado luego en países como el nuestro, por ejemplo, donde sabemos que tenemos claramente equipos con un ingreso que ni se parece a estos ingresos. Y seguramente tampoco a los ingresos de algunos equipos de América Latina inclusive. Pero más allá de eso, distan mucho de otros equipos que tienen unos ingresos bastante más magros que estos. Entonces, en términos de, para hacer como una equivalencia, en términos de distancia, uno puede ver que esas diferencias son abismales. Y a su vez, pensar que estos equipos quieren un fútbol de calidad para sí, entre sí, dejando fuera a todos estos otros equipos, uno ya puede plantearse como cierta perspectiva de qué igualdad están persiguiendo.
Sí, claro. ¿Qué es lo que se está defendiendo acá desde el concepto de calidad y qué es todo el mundo del fútbol? ¿Qué es todo el mundo del fútbol? Supongamos, seamos benevolentes con este. Es decir, démosle a esto de todo el mundo del fútbol, completemos la frase, obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol. Si nosotros somos benevolentes con la frase, vamos a decir, bueno, capaz que realmente están queriendo decir que esto va a afectar positivamente a todos los rincones del fútbol profesional, supongamos de profesional, porque también está lo otro, ¿no? Todo lo que está por fuera de lo profesional, que es mucho, que sí, es mucho, ¿sí? Porque está hoy en Uruguay prácticamente todo el fútbol femenino, la divisional C, después todo lo, buena parte de lo que tiene que ver con OFI, y así podríamos seguir. El fútbol universitario también, si querés, que podría formar parte del mundo del fútbol, pero no creo que estos recursos se derramen a estos estamentos del fútbol que no son profesional. Pero supongamos que están hablando de todo el fútbol profesional. ¿Cuál es la teoría que hay acá? Que me parece que va a quedar más claro cuando nos hable en directo para el filósofo ignorante Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es la vieja y conocida teoría del derrame.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Es decir, porque si estos cuadros, que como decías vos, manejan millones que vos y yo no somos capaces de contar, es no. decir, cuando empezamos a ver los ceros, no llegamos a entender dónde termina todo eso, ni cómo hacen para gastar todo ese tipo de dinero. El asunto es que, claro, que ellos necesitan todo ese dinero porque de algún modo lo invierten, lo gastan comprando jugadores o en sueldos de jugadores o en derechos de solidaridad o ese tipo de cosas. Entonces, si ellos tienen más para gastar, si ellos tienen más dinero para gastar, eso probablemente en formato de migajas en comparación con esa cantidad de ceros, repercutiría en esos otros ámbitos del fútbol profesional.
Claro, y eso creyendo aparte que eso es calidad, creyendo que eso es lo que hay que hacer y que eso es el fútbol en definitiva. O sea, hay como una, inclusive hasta como un secuestro del fútbol, como que si el fútbol fuera eso, que tienen estos ellos, que son estos pocos y que tienen mucha plata, y como si eso fuera el ideal a perseguir, en tanto ya sabemos que en nuestras vidas hay muchas, lo más loco es que hay mucha evidencia que eso funciona de ese modo y que eso sigue perpetuando las mismas desigualdades. Exacto. O sea, no tenemos una evidencia de lo contrario, eso es lo más loco de todo.
¿Te acordás del cartel? Del cartel de que hablábamos sí. la semana pasada.
Como citando nuestros programas.
Y de alguna manera sí, la autocita, ¿no? O sea, de alguna manera volvemos
al... Me gusta,
claro, volvemos al primer deseo del texto. Con Guerriero en ese planteo. Bueno, en realidad estamos recordando lo que hablábamos del cartel y cómo ese cartel permanece puesto en la pared. Lo que están necesitando estos clubes aparentemente es afianzarse en la cima de esa pirámide. Y eso parece que es calidad. Yo te voy a hacer una analogía que capaz no tiene nada que ver con nada. Con ciertos amigos con los cuales miramos básquetbol. Ellos miran mucho más básquetbol que yo, porque miran NBA, porque miran los partidos de la Euroliga y ese tipo de cosas. Yo no llego a tanto, no me da el tiempo para tanto y no me da la paciencia para tanto y ese tipo de cosas. Y además a mí la NBA me parece algo, un producto, te diría, demasiado bonito para ser bueno, llamémosle, ¿no? Disfrutamos muchísimo en rigor del metro. Del claro, metro, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es calidad a fin de cuentas? Necesariamente el concepto de calidad va de la mano de estos 12, 15 equipos que son la élite del fútbol. O tal vez uno puede encontrar calidad cargando el termo y el mate y yendo un domingo de mañana a alguna cancha del Prado o alguna cancha de La Teja a ver algún partido que haya por ahí. Porque capaz que calidad es eso.
Dijiste una palabra muy, muy, muy fuerte, que es producto. O sea, fútbol, producto. Claro. Que ya ahí hay toda una concepción importante de los medios, de las empresas, del marketing, de esta cuestión como de esos presupuestos irracionales. Entonces no se cuestiona ese mismo fútbol producto de algún modo. Pero a su vez, otra cosa que también dijiste es que, o por lo menos percibo, es que está todo está por fuera de todo esto la experiencia de las personas. Claro. O sea, ese producto y ese supuestamente bien simbólico que puede ser la calidad del fútbol involucra a personas, a trabajadores, a gente que está trabajando alrededor de eso y otros que no, y que no van a estar y que no van a llegar hasta acá porque no son lo suficientemente buenos, porque estos señores dicen que no lo son. Es duro.
Y te agrego, no a esto último, sino a lo que decías del producto, que además es un producto televisivo. ¿Sí? Es un espectáculo como si fueran las películas de cine, con menor calidad, digo yo, a las películas de cine, cuando podíamos ir al cine. Y es algo que se ofrece a través de esos aparatos. Entonces el fútbol pasó a ser otra cosa. Pasó a ser otra cosa distinta de la que era. Pero te invito a ver cómo lo fundamenta el presidente de Real Madrid, que habló en exclusiva para El Filósofo Ignorante.
El presidente blanco apuntó que, ante la escasez económica actual, la idea es que los de arriba, con sus millones de seguidores en todo el mundo, puedan generar dinero para que fluya de forma solidaria al resto. No puede ser que en la liga ganen dinero los clubes modestos y el Barcelona pierda. O que en Inglaterra los 6 equipos de la Superliga pierdan e igual los otros 14 ganan. Esto así dura un rato, matizó. En las cuentas de este grupo de entidades se cifra en más de 7.000 millones el montante a repartir de inicio entre los participantes. En El País, 20 de abril.
Bien, nos vamos a quedar, Marce, subrayando una de las... En radio, subrayando una
subraye,
de las... Una
subraye.
De las frases...
Sí, sí. Ponele el resaltador ese,
sí, yo tengo que una violeta muy lindo, ¿eh? Tengo una violeta muy lindo.
No,
bueno.
No me imagino, el violeta
sí.
me da el violeta como tapándome el
no,
texto.
No, te tapan, te juro que no, bueno. Te juro que no. No puede ser que en la liga ganen dinero los clubes modestos y el Barcelona pierda.
Yo no me imagino al Barcelona perdiendo nada, vos sabés.
Fuerte, sí.
Porque no se está refiriendo a que pierda a que pierda partidos. Uh-huh. ¿No? Sino que es una comparación de carácter económico. Tal vez, si el Barcelona pierde más, supongamos que, qué sé yo, que el Levante te gusta, que el Huesca, como para poner como clubes pequeños, que modestos, que dice el amigo Fiorentino.
Tuyo, amigo tuyo.
Por supuesto. Uh-huh. Te diría, si el Barcelona pierde, capaz que porque gasta mucho, ¿no? Porque detrás de esto está algo así como la concepción de nosotros necesitamos más dinero porque fíjate el presupuesto que tenemos. Ah, claro. ¿Cómo bancamos todo esto? A uno no le queda por detrás cierta sensación de... Bueno, capaz que lo que usted está pagando, capaz que su presupuesto es un poco disparatado. Y realmente, en esto que no entendíamos hoy, de esa cantidad de ceros, a mí cuando se empieza a hablar de los sueldos de los jugadores que están en esos equipos, realmente me suena bastante obsceno todo.
Por supuesto.
Sí, te diría que en el terreno del dinero es pornográfico eso.
Por supuesto.
Y ahí no hay cuestionamiento alguno, ¿no? De la mano de la calidad, supuestamente. De la mano de la calidad. Y no hay cuestionamiento. Y no hay un cuestionamiento tampoco a la interna de los sindicatos de futbolistas, si es que existen. Digo, hay asociaciones alrededor del mundo, pero esas inequidades existentes entre el puntero de derecho de Progreso y el 9 del Barcelona son realmente obscenas y en otros órdenes no pasa en todos los órdenes de la vida. Digo, manteniendo la escala, quiero decir. Uh-huh. Manteniendo la escala. Y realmente es como estas declaraciones de este individuo a uno lo hacen pensar en el acaudalado que de repente le quiere, necesita bajarle el salario a su mucama. Porque el tipo tiene que ir a cenar todas las noches a un restaurante carísimo, ¿no? Yo necesito más ingresos porque tengo que ir a cenar a Maxine. Bueno. Y da la sensación, además, que muy pocos de quienes se han opuesto a este movimiento lo han hecho desde este enfoque. Digo, porque uno ha escuchado mucha crítica en el sentido de que de alguna manera esto va en contra del fútbol, en contra de la UEFA, porque se cortan solos y porque anula la deportividad.
No, pero eso es entender la lógica interna, que en realidad es ir por el borde, es ir por afuera, claro. Pensarlo desde otro lugar. Claro.
Y en ese sentido,
la sensación de que no podemos perder el significado de las ligas locales.
Es Guardiola.
Lo que significa, por ejemplo, jugar la FA Cup mañana.
Guardiola,
o lo que supone jugar más ligas.
Es técnico de uno de los equipos que iba a formar
lo que deberíamos perseguir, bajo mi punto de vista,
esta Superliga.
Y se acerca a una de las ligas de Europa más fuertes de lo que son ahora.
Sus gustos personales,
sus significados, se han ventilado en esta mejor Champions. Obviamente nadie escuchó eso que vos escuchaste. Yo quise decir que él es una persona, de hecho.
Ir a la calidad en vez de la cantidad.
Uno de los libros que se han hecho de él, y lo recomiendo.
Ir a la calidad en vez de la calidad.
Es una persona estratégica, es una persona que aborda ciertos temas con cierta lucidez. O sea, no, estamos hablando de un técnico reconocido internacionalmente, no solo por sus logros, sino porque es una persona que se manifiesta en algunas ocasiones con un pensamiento.
Veamos, si te comparto todo lo que dijiste.
Ah, bueno, ¿viste?
Veamos si te resulta interesante lo que él dice de la Superliga.
But I had the feeling that we cannot lose what means the local leagues.
Tengo la sensación de que no podemos perder el significado de las ligas locales.
You know what does it mean to play the FA Cup, for example, tomorrow, or what does it mean to play the leagues?
Lo que significa, por ejemplo, jugar la FA Cup mañana, o lo que supone jugar ligas.
What we should do, my point of view.
Lo que deberíamos perseguir, bajo mi punto de vista,
is to make every single league in Europe stronger. That now it is. That means less teams.
Es hacer cada una de las ligas de Europa más fuertes de lo que son ahora. Y eso significa tener menos equipos.
Better Championship, better League One, better League Two.
Mejor Championship, mejor League One.
Better Premier League with less teams in every competition.
Con menos equipos en cada competición.
And go to the quality or the quantity.
Ir a la calidad en vez de a la cantidad.
So instead to make an incredible super Europa League, you have to make an incredible super Premier League.
Hacer una super Premier League.
And for that you have to reduce the teams.
Y para eso necesitas menos equipos.
And less quality in low divisions. But we cannot kill the low divisions or the Premier League kids.
Pero no puedes matar las divisiones inferiores ni a la Premier League.
Guardiola, que no lo dice en este tramo, es crítico de la Superliga básicamente porque excluye la deportividad. Si se quiere, porque estos a ese torneo no se clasificaría, no clasificaría el que es mejor, sino que de alguna manera juegan los amiguitos entre ellos, y si no está un amiguito se lleva la pelota para la casa enojado, ¿no? Entonces, así está. Florentino Pérez está con la pelota abajo del brazo enojado porque quiere jugar con sus amiguitos y no lo dejan. Y Guardiola lo que está diciendo es que, bueno, y esto de alguna manera no va a mejorar el fútbol, dice él. En realidad lo que mejoraría el fútbol, en tanto producto, nuevamente, y en tanto este concepto de calidad, sería profesionalizar aún más estas ligas. Recordemos, Guardiola está hablando de profesionalizar una de las ligas más caras del mundo, como es la Premier de Inglaterra. Y esto debería hacerse con menos clubes, con menos jugadores, para que sea un deporte aún más de élite. A mí se me cayó Guardiola cuando escuché esto.
Ah, claro. Y sí, me hablo bien de vos, en realidad. Creo que podemos seguir siendo amigos, básicamente.
Continuemos nuestra amistad.
Y sí, yo creo que sí.
Porque, de nuevo, otra vez, la igualdad vuelve al cajón, ¿no?
Hay una exclusión. Claro, hay algunos que sí, otros que no, entonces, bueno.
Mejorar el producto, el deporte, en este caso, pasa por excluir más gente. Sí, es decir, juguemos a esto menos, y si jugamos a esto menos, el deporte va a ser mejor. A mí me da la sensación de que el deporte no va a ser mejor.
No, y ¿sabes qué, Mar? Se queda atrapado como el concepto de calidad. He tenido discusiones, me encanta el fútbol, me encanta ver fútbol, ir al fútbol, y trabajé años en cuestiones deportivas, y se me ocurre que también hay como una discusión de que hay personas que dicen, eso es fútbol. ¿No? Hay como una que cuando empieza así una conversación, uno no sigue conversando, básicamente se toma alguna cosa y come alguna cosa en ese momento como para distender. Está bien, eso es un tipo de fútbol que gusta mucho, porque en todo caso gusta mucho porque tiene una estética, pero también tiene una ética, también tiene una política, también tiene una ideología. Entonces, no con las personas que me dicen eso es fútbol y esto que está acá no es fútbol, me tengo sensaciones encontradas cuando empiezan así esas conversaciones.
Ah, y sobre todo cuando el concepto base acá es la exclusión, ¿sí? Cuando se puede mejorar excluyendo a los demás, ¿sí? A mí me hace, acordate que esa, cuando éramos cuando éramos chicos había un procedimiento de elección de cuadros bastante cruel, que era donde dos personas pisaban y comenzaban a elegir, ¿no? Y los últimos en ser elegidos realmente nos sentíamos mal. Porque de alguna manera eras el último orejón del tarro. Pero acá no solo se propone eso, sino que en realidad los últimos o los penúltimos, no, que ni jueguen. Claro. O sea, ya ni siquiera los elegimos. Y así no mejora el deporte. En todo caso, mejora lo que vamos a ver por televisión de ese deporte. No va a mejorar ese todo el mundo del fútbol al que refería el comunicado de esta gente que quiere crear una Superliga. En realidad, los que quieren mejorar son ellos, básicamente.
Que es una idea que aparte no es nueva tampoco, ¿no? Claro, no es para nueva. Por eso te digo, hay evidencia, pero que se nos cae de las estanterías. Sabemos qué consecuencias trae. Me río por lo absurdo, realmente por lo absurdo.
De estos polvos futuros lodos, decían algunos. Bueno, ¿no? Claro. De algún modo ya sabemos cómo terminan estas historias. Y fíjate vos que ya por el año 68, en plena guerra de Vietnam, los Doors, en una canción que se llama 5-1, 5-1, mostraban la relación que había, ¿sí? Entre cada una persona había 5 jóvenes. Esos jóvenes eran los que tenían que ir a la guerra, esos jóvenes eran los que no tenían acceso a disfrutar un montón de cosas, y sin embargo, casi todas las resoluciones políticas de ese momento, desigualitarias, se basaban en ese 1 y no en esos 5. Así que nos vamos a la tanda escuchando, si tenés ganas, Pujol, 5-1, The Doors.
Allá vamos.
Together one more time. Get together. gotta go out and scar these people.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Hoy nos preguntábamos, ¿igualdad? ¿No? ¿Qué tipo de igualdad? ¿Para quién es? ¿Quién dice, ¿no?, que esto es beneficioso para todos? ¿Con qué argumento? ¿Desde dónde? ¿A quiénes deja fuera cuando se trata de totalizar, ¿no? O por lo menos en ese discurso de, hoy decíamos, el mundo del fútbol, o el mundo, cuando no se habla también de en términos económicos, en muchos aspectos, como si las personas no tuviéramos sentido ahí en esas expresiones tan totalitarias, Marce. Así que hoy estamos dedicando este programa a estos temas.
Estamos dedicando este programa a estos temas, y temas que no tienen que ver solo con la Superliga esta europea, sino que es un reflejo de otro montón de cosas que suceden. Un reflejo inmediato, podríamos pensar, es que, a ver, el fútbol uruguayo no está tan lejos de esto. Ah, no porque, bueno, no por la Superliga que se quiera armar ahora, bla bla bla, sino por cómo es el reparto de recursos los recursos televisivos, por ejemplo, a la interna de los equipos, donde hay dos cuadros que se llevan más del 50% de los recursos. Y el argumento de que, bueno, detienen el 90% de los hinchas, no tiene mucha gracia, porque de alguna manera, si fuéramos a tomar en cuenta solamente la cantidad de hinchas, bueno, básicamente que terminen jugando esos dos equipos 48 clásicos en el año, y bueno.
No
y
se los diga que les va a encantar todavía.
Vos sabés que
capaz que les encanta.
Yo creo que ellos buscan la forma de hacer eso muchas veces, pero bajo el encanto.
Disimulando.
Bajo el encanto de un campeonato que legitime. Con decoro ninguno. No, eso ya se perdió hace un montón de tiempo, si es que algún momento lo hubo. Pero bajo cierta legitimación.
Como un criterio de igualdad que en realidad parte raro, porque sabemos que cada uno parte de sus condiciones muy mermadas y tiene que.
Claro, porque de alguna manera ser el campeón de un campeonato de 16 o de 20. Así sea que está jugando contra los pibes de la esquina, es mejor que ser el campeón de un campeonato de dos. Entonces, por eso me parece que eso no se produce.
Ojo, pero eso también oculta, en términos de porcentaje, ocultaría que en realidad tenés mucho más chances, ¿no? De todos modos, teniendo este poderío económico y en tanto concentrar todos los recursos, tenés mucho más chances que el resto de los 15 cuando tenés supuesto. Ese lugar. Entonces no es tan repartida la cosa.
No, eso por supuesto. Y además, otra visión de lo mismo es cómo hay también una especie de autoengaño, porque el competir de esta forma tan desigualitaria en una liga hace que esa liga no sea competitiva, y cuando vos salís a competir a otro lado, allí los nenes con los que competís son otros y estás allá en el fondo del tarro. Pero no solo podemos hacer esas comparaciones, podemos hacer esas comparaciones, pero también hay otras que tienen que ver con otras instancias de nuestra vida, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo económico y que tienen que ver también, Pati, con la salud. Y en este caso vamos a invitar a alguien que no es amiga de este programa.
No, seguro.
Escuchémosla.
Ayer a las 8 horas consulté a mi prestador, Hospital Británico, línea COVID, qué hacer, porque tenía 37.5 grados de fiebre sin otros síntomas. Respuesta: 14:35 horas concurre a hisoparse. Lo hice y hoy a las 14 horas me llamaron para decirme resultado negativo. Es gestión, se puede. @gbianchi404, 7 de abril de 2021.
esto que escuchábamos, que no eran, yo te voy a confesar que no eran las palabras directas de Graciela Bianchi, sino que fue un tuit que ella publicó en el 7 de abril del 21, donde hacía referencia a unos episodios personales que tuvo respecto a, bueno, algo le pasó, tuvo fiebre, no sé qué, se hizo polvo, le dio bien, y todo fue un proceso muy rápido.
Es gestión.
Esto es gestión. Y cuando dice gestión, quiere decir que es gestión de gobierno, ¿no? Porque no está hablando de la gestión de una mutualista o un hospital específicamente. De alguna manera está tirando agua para su molino y defendiendo, dando la sensación de que esto en rigor es igual para todos, ¿verdad? Porque el sol sale para todos. O sea, si a vos no te pasa, Patricia, esta cuestión.
Algo mal estoy haciendo.
Algo mal estás sí. haciendo. Algo mal. Capaz que te estás gestionando mal vos. Tú no llamás bien por teléfono al lugar que tenés que llamar y no tenés las reacciones que tenés que tener. Hay un dato que está implícito. Perdón, no está implícito siquiera. Hay un dato que ella no explicita en este relato que tiene que ver con su servicio de salud.
Su prestador, claro.
Su salud. Prestador de salud. Que no es un prestador cualquiera. Cuando digo que no es un prestador cualquiera, no es de esas instituciones en las cuales estás adherido al FONASA y no tenés que pagar un peso más, sino que se trata de un seguro de salud del cual ella tiene que pagar una
sobrecuota
sí, por encima de la dinero. Cápita uh-huh. del FONASA y si no tengo mal entendido es el Hospital Británico. Y sí, claro, entonces es la gestión del Hospital Británico. No es gestión en términos generales. Y no me afecta a mí porque yo no me puedo atender en ese lugar. Y de alguna manera se nos está haciendo se nos está queriendo hacer creer lo mismo que nos quería hacer creer Fiorentino Pérez. Es decir, que este desborde de cosas nos afecta a todos. Es decir, es algo que nos, así como la Superliga beneficiaría a todo el mundo del fútbol, aquí nos estamos beneficiando todos de esta gestión. Igualdad, de nuevo, en serio, se nos quiere hacer pasar este gato por liebre. Muchachos, pongamos atención a estas cosas porque de alguna manera no llegamos. Si pensamos que este discurso es real, nos estamos perdiendo bastante parte de la foto.
Sí, tal vez yo creo que hay una irresponsabilidad respecto de esa expresión de ese modo, porque bueno, ya sabemos quién lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, ya sabemos quién lo dijo, en qué marco. Entonces, bueno, conlleva una cierta responsabilidad al momento de, ¿no?, de pasar una opinión personal y bueno, y un dato como al pasar, cuando en realidad no requeriría esto un parate un poco más más agudo. De todos modos, lo que vos traías, Marce, que tiene que ver con gestionar qué, o no, de qué está hablando cuando habla de gestión, cuando en el medio está el tema de la pandemia, es muy engañoso entonces que aparezca en este contexto, cuando muchas personas estuvimos esperando muchísimo tiempo para poder agendarnos para la vacuna, cuando sabemos que hay casos donde se tuvimos picos de casos muy, muy intensos, donde la gente tampoco tenía respuesta de su prestador de salud tan rápida. Entonces, bueno, estaba pintando como un mundo maravilloso en un contexto donde la maravilla no sucedía y donde, de hecho, las cifras indicaban que eso no estaba sucediendo. Entonces, ahí ya hay como cierto sentido un poco mucho más confuso y yo te diría que mucho más complejo. Y aquí sí me toca más personalmente, digamos, porque está mucho más cerca y porque corresponde le compete algo muy intenso a la salud, ¿no? A ese cuidado del discurso público también.
Claro, pero esta confusión, de algún modo, es también ese discurso que nos quiere hacer ver una reivindicación, suponete la cuestión esta de la Superliga, como una reivindicación justa que mejorará la situación de todos. Este discurso de Bianchi es una confusión que va por otro lado. No es reivindicativo, sino que es descriptivo de una situación donde la gestión es buena y como tal sería buena para todos.
Claro.
Humanitaria, ¿no? Exacto. De algún modo estamos hablando de aquello que nos afecta a todos. El problema tiene que ver con que no nos afecta a todos de la misma manera. Y el que esa gestión sea buena, lo único que nos muestra es que es una gestión buena para algunos. Mientras otros, como decías vos, tuvieron que esperar un hisopado una semana encerrados o el resultado 4 días después. Y es el resultado de la misma gestión general. La gestión en general es la misma y se oculta. Y del mismo modo que la reivindicación de quienes pretendían crear esa Superliga es una reivindicación justa, en tanto entiendas que la justicia es que la pirámide siga del mismo modo y que la élite siga constituyéndose como tal y el resto del mundo del fútbol se conforme con migajas. Pero así funciona no solo la Superliga, no solo el sistema de salud y la brillante gestión, sino que así estaría funcionando casi todo. Esto no lo dice, no lo estoy diciendo yo.
¿Ah, no? A mí me parecía que era Marcelo que decía.
Parecía, pero en realidad lo tomé prestado.
Ah, sí.
¿Lo escuchamos directamente a él?
Claro.
Los equipos más fuertes piensan que su condición, que ellos tienen una influencia mayor en la generación de recursos, que influyen más para generar los recursos que el fútbol produce, y según esa lógica, una vez que el resto de los equipos no les son necesarios, privilegian sus propios intereses respecto de los intereses colectivos, ¿no? Pero bueno, como el fútbol tiene una mirada cada vez más comercial, y es natural que en el mundo de los negocios, y mirando solo el aspecto económico, los que más producen, los que más generan, reclamen todo para ellos. El fútbol es de todos, aunque haya propietarios y dueños, los verdaderos dueños son los que quieren el escudo. Y sin ellos el fútbol va a desaparecería. Todos reaccionamos por lo mismo que pasa en el mundo, que hay los más fuertes son cada vez más ricos y el resto cada vez más pobre.
¿Cómo amamos a Marcelo el Loco Bielsa?
Un montón.
Realmente admiración plena.
De este programa.
Sí, claro. Pasa que estuve a punto de decir en todos los aspectos de la vida y me di cuenta que no tengo la menor idea de todos los aspectos de la vida de Bielsa.
No se puede.
Pero lo amamos desde el plano de vista discursivo e incluso desde su propuesta futbolística, en este caso, que incluye mucho de estas cuestiones de vida, en estas analogías fútbol-vida.
¿Filósofo ignorante bielsista? Sí, la respuesta. ¿Verdad, Tincho? Sí.
Gesticuló al respecto.
Exacto.
Como debe ser.
Pulgar para arriba.
Y claro, Bielsa, a diferencia del planteamiento de Guardiola, está en contra, pero ya no porque es una cuestión de que hay para clasificar a un torneo el criterio deportivo y los mejores, sino porque esta representa algo que ya conocemos a escala mundial, o a escala local, digamos, como sea, pero digamos por fuera de las cuestiones futbolísticas, aunque lo incluyen, que es que los ricos quieren ser más ricos, y esto representa que los pobres sean más pobres. Y no importa mucho acá la cuestión en términos absolutos. ¿Qué quiere decir absolutos? No me interesa mucho decir los pobres ahora viven un poco mejor de lo que vivían a principios del siglo XX, digamos que puede ser una discusión interesante, no para darla en este momento, o a mí no me resulta relevante, sino que en términos relativos, la distancia, la brecha que separa a esas élites mundiales de quienes estamos abajo, es cada vez mayor. Es cada vez mayor. Y lo peor, lo peor a mi modo de ver, es que las iniciativas o las descripciones o las reivindicaciones que vienen desde esos grupos se quieren hacer pasar como reivindicaciones, como descripciones, como iniciativas justas para todos. Porque de alguna manera eso va a tener repercusiones que serán buenas o porque nos están afectando positivamente a todos y a todas. Y la verdad que no.
Que no. De hecho, para cerrar, Marce, pero una anécdota personal, pero no es tan personal, es en ocasión de la transmisión del Mundial de Fútbol Femenino en Francia, justamente la reivindicación de las campeonas de ese Mundial, que fue la selección de Estados Unidos, era pago equitativo. Pago con equidad respecto de los varones, ¿no? Jugando al fútbol. Y ahí una amiga me hacía notar que no. O sea,
que sí, pero no.
En un término tal vez filosófico respecto de qué tendría eso ahí adentro. Y bueno, tiene mucho que ver con el acceso a derechos y muchas otras cuestiones. Pero no en términos absolutos. O sea, no. Realmente ganar ese disparate de dinero y en realidad ser parte de este pequeño grupo, digamos, del mundo, y luego mirarse entre sí para no mirar hacia abajo y bueno, y todo esto, y ese abajo en el que estamos nosotros, o sea, donde hay una división del mundo que parece que no nos contiene, no, definitivamente no. Entonces, bueno, también para pensar eso, ¿no? Cuando hablamos, porque también se puede confundir de alguna manera, de todos queremos ser, cuando se dice, ¿no? Todos queremos ganar como Messi. Bueno, no sería posible y de hecho no sería deseable tampoco.
Exacto. No, es que eso muestra cómo ciertas reivindicaciones de igualdad no son reivindicaciones de igualdad. Son reivindicaciones de equipararnos a. Y no se trata de eso, porque si queremos cierto grado de igualdad potable para todos los ciudadanos del mundo, no podemos pretender equipararnos a aquello que hace un rato declaramos como obsceno y pornográfico.
Y excluyente, sí. O sea, existe porque existe unos otros que no vamos a poder.
Exactamente. Y nos vamos también con una reivindicación, pero con una reivindicación nuestra. Uh-huh. Una reivindicación que como es nuestra, entendemos que es justa y que es igualitaria. Y que es una reivindicación que hace Luca Prodan. Desde su sumo, desde su disco After Chabón, cuando de alguna manera intenta mostrar o intenta pedir que en todo esto que sucede sería bueno que los estados de cosas reflejen que no somos tan distintos. Sumo, no tan distintos, el filósofo ignorante se va hasta el martes de la semana que viene.
Nos reencontramos el martes a las 20 horas. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Florentino Pérez, Pep Guardiola, The Doors, Graciela Bianchi, Marcelo Bielsa y Sumo.
Different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Right.
el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.